La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a una nueva temporada de La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Vale la pena recordar para todos aquellos que llegan nuevos a este programa que aquí invitamos a los expertos de nuestras redes de La Silla Llena a conversar sobre temas que nos parecen interesantes y relevantes para la actualidad nacional. Hoy tenemos a dos invitadas de la red de La Silla de Mujeres. La primera es Erika Rodríguez, ella es abogada y ella es integrante del equipo profesional de la Corporación Casa de la Mujer. Bienvenida a La Silla Llena los domingos.
Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña María Adelaida Palacio, ella es abogada, coordinadora del área jurídica de la Corporación Humanas, una entidad que se encarga de estudiar y hacer activismo e intervenciones, digamos, desde la vida política y jurídica en acciones de derechos de mujeres. Bienvenida.
Hola para todos, para todas, muchas gracias por la invitación.
Hoy las invitamos para un tema que yo creo que no podría ser otro que el de su expertise, que es la violencia de género. Yo quisiera que Erika empezara y nos ayudara dando una definición sobre qué es la violencia de género.
Bien, bueno, nosotras como Casa de la Mujer nos sentimos más cómodas hablando de violencias contra las mujeres, pero comprendemos que la violencia de género ha sido la forma, tal vez, política de denominar estas violencias que se cometen contra las mujeres en un contexto en el cual ha habido un desbalance histórico, ¿no?, de poder, en donde pues las mujeres hemos sido diezmadas en nuestra autonomía y nuestra libertad. Es allí, digamos, donde se cometen las violencias, que pueden ser de distintos tipos, pero que han tenido como principales víctimas a las mujeres.
Mariela Eda, Erika hacía una especificación y es no hablar de violencia, sino de violencias. ¿Por qué no nos explica un poquito qué tipos de violencia hay, un poco para entrar en contexto? Alguien que no esté muy enterado del tema, pues valdría la pena pensar que no solamente es un acceso carnal violento o una violación. ¿Qué tipo de violencias contra las mujeres hay?
Digamos que para entender el fenómeno de las violencias en contra de las mujeres, lo primero que hay que hacer es definir el patriarcado. El patriarcado es un sistema de dominación que asigna jerarquías dependiendo de si se trata de un hombre o de una mujer.
Basados en el género.
Sí, basados en el género, pero y en los digamos en los roles sociales que nos han dado a las mujeres dentro de la sociedad.
Y a los hombres también.
Y a los hombres, por supuesto. Digamos que su mayor expresión es la manera como la sociedad se divide en el espacio de lo público y en el espacio de lo privado.
Ajá.
Y en esos roles de género nos han dicho a las mujeres, por ejemplo, a ustedes les corresponde el espacio de lo privado, el espacio de lo íntimo es su lugar. Con una cuestión importante, y es que el espacio de lo privado además es el espacio que no le ha interesado al derecho, es el espacio en donde las mujeres han sido víctimas principalmente, es el espacio en donde las mujeres y sus vidas, digamos, han quedado un poco relegadas al debate de lo público y en donde encontramos violencias en contra de ellas. Digamos que las violencias no son solo físicas, las violencias también pueden tener un contenido psicológico, un contenido económico y patrimonial. Y digamos que en ese sentido, y reconocerlas de una manera integral, nos permite entender la sociedad en la que vivimos, esta sociedad patriarcal, cómo las acciones que llevamos a diario pueden contribuir a que las violencias, digamos, se perpetúen, se mantengan, se enseñen, se reproduzcan.
Erika, ¿por qué nos ayuda un poquito a describir el panorama en el que vive el país, en cifras? Usted que ha estudiado el fenómeno, digámoslo, y los fenómenos, porque vale la pena distinguirlo como en muchos ámbitos y muchos niveles de la violencia contra las mujeres hoy en Colombia.
Existe un contexto bastante adverso para las mujeres en este país, en vista que hay un número significativo de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio, por ejemplo. El feminicidio es digamos, la etapa culmen de un ciclo de violencias que se cometen contra una mujer, y es tan grave la situación que en un país donde, digamos, el Estado aún no está preparado para atender las necesidades de las víctimas, las mujeres que, a pesar de haber acudido a las entidades, sigan siendo potenciales víctimas de feminicidio, por ejemplo.
Digamos, ¿qué tan actualizados están los datos contra la violencia de género? ¿Qué se sabe de una realidad? O sea, ¿estamos atacando una realidad que somos conscientes de que existe, o es un poco especulativo todo esto, María Laida?
Un poco el hecho de que los problemas de las mujeres hayan sido remitidas al espacio de lo íntimo ha implicado que las cifras no están correctas.
Ni actualizadas.
Existen muchos subregistros en materia de los casos de violencias en contra de las mujeres. Aunque existe un gran esfuerzo por parte de instituciones como, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal de reportar los casos, digamos, en el caso de la violencia sexual de las mujeres que van para los exámenes correspondientes cuando reportan la existencia de una violencia, pues también es cierto que el subregistro, digamos, no permite que tengamos cifras adecuadas o una cifra, digamos, que nos permitan entender la problemática en sus reales dimensiones. Las organizaciones de mujeres hemos reportado en varias ocasiones la necesidad de que existan unos registros, digamos, más adecuados, con unos términos más propicios para efectos de reflejar la problemática, pero digamos que, aunque existen registros como los de medicina legal, aunque las instituciones como la policía, el Consejo Superior de la Judicatura tienen datos, digamos que todavía no tenemos un sistema único que nos permita entender el fenómeno en sus reales dimensiones.
Yo quisiera hablar un poco de los alcances de una ley en contra del feminicidio, pero no sin antes poner un poquito en contexto cómo son las dinámicas de la violencia intrafamiliar. Yo tengo, a propósito de las cifras que usted mencionaba, que el Instituto Nacional, pues, del Instituto Nacional de Medicina Legal, que para el 2003, las cifras más recientes que encontré, se reportaron 68.230 casos de denuncias por violencia intrafamiliar. De ese panorama, el 65% son violencias de pareja. De ese 65% de violencias de pareja, algo así como 40.000 casos, el 87% de los casos son en contra de las mujeres. Siendo así, uno ve que ese mismo reporte decía que cada 5 horas, 5 mujeres son atacadas por su pareja o por algún tipo de persona cercana. ¿Cuáles son los alcances de una ley de feminicidio y para qué debería ser eso? ¿No es más útil decir, hagamos una ley contra los homicidas y no distinguimos tanto? ¿Por qué es tan necesario distinguir ese tipo de género a partir de la violencia familiar y de la violencia en general contra la mujer, Erika?
Efectivamente, en Colombia cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja, y esto es, digamos, una situación bastante grave que debe ser atendida no solo por la legislación, sino por las políticas públicas. Nosotras consideramos que el feminicidio es una categoría importante política desde la sociología, desde la ciencia política, para entender lo que sucede en términos de las violencias contra las mujeres y en qué desencadenan, en un contexto en el que el patriarcado cada vez se inventa nuevas formas de violencia, se recicla, etcétera. Pero en términos de la punibilidad, consideramos que más allá de incrementar, por ejemplo, las penas, sabemos que el feminicidio en este momento, y gracias a esta ley, pues tiene la pena más alta, lo que debe haber es un proceso de transformación cultural que nos permita a las mujeres ejercer autónomamente nuestros derechos y a la sociedad en general entender lo que significan las violencias, ¿no? Es decir, si construimos leyes que aumentan la punibilidad pero no transformamos las realidades sociales, pues consideramos que van a ser muy pocos los avances en términos de garantías de derechos para las mujeres.
En últimas, el miedo es que esto se quede en el papel y que no haya una transformación cultural de fondo, ¿no, María Delaire?
Sí, nosotros creemos que el problema de nuestra sociedad, que es una sociedad patriarcal, pasa también por el hecho de que tenemos unas instituciones que han hecho un esfuerzo, digamos, para efectos de crear leyes. No solo está la ley de feminicidio, está la ley 1719 sobre violencia sexual, ahora la ley que incrementa las penas por ataques con ácido, pero hay una brecha muy grande en materia de la existencia de esas leyes y su verdadera efectividad.
Porque es que uno lo que siente a la larga es que hay como una tipificidad tan, tan grande, ¿no? Ahora hay una ley contra la gente que ataque con ácido, ¿no? O sea, más allá del ácido, el problema podría ser la sevicia. O más allá de atacar a una mujer, el problema podría ser un problema cultural de fondo. ¿No hay como una sobrevaloración de las leyes, Erika?
Sí, yo creo que efectivamente hay una sobreproducción de delitos, ¿no? De construcción de tipos penales en los cuales se puede incurrir. Pero la construcción de esos tipos penales lo que refleja es unas realidades sociales que tienen que ser atendidas, que para nosotras deben ser atendidas desde políticas públicas de prevención, de atención a las víctimas, ¿no? De sanción de las violencias, pero de sanción que no solamente pasen por la punibilidad. Y en términos de violencias contra las mujeres, podrían rescatarse experiencias significativas donde se transforme de fondo los contextos en los cuales nacen estas violencias.
¿Cómo se transforma un panorama cultural más allá de las leyes, María Laida?
Digamos que los cambios son generacionales y el patriarcado, al ser un sistema cultural, requiere de educación. Digamos, educación para efectos de entender que las dinámicas familiares tienen que darse de otra manera, educación para efectos de entender que las mujeres tenemos que salir al espacio de lo político y de lo público para hablar sobre nuestras vivencias, para hablar de los intereses nuestros, información adecuada a las mujeres para efectos de que denuncien los hechos de los cuales son víctimas. Digamos que un conjunto de acciones, una política pública adecuada, también cuestionarnos en nuestras propias relaciones. Digamos, muchas veces se culpa a los hombres únicamente del patriarcado, y en realidad, al ser un sistema cultural en donde participamos hombres y mujeres tenemos que cuestionarnos cómo es la manera como nos estamos relacionando. Claro. Ser mujer o hombre no debe implicar un proyecto de vida determinado, no debe significar el hecho de que no debe, digamos, significar que si soy mujer necesariamente tengo que tener un proyecto de vida,
casarse, tener hijos,
que esté relacionado con el matrimonio, los cuidados, etcétera. Y así como el patriarcado ha afectado a las mujeres, pues también ha afectado a los hombres, principalmente y más gravemente a las mujeres, pero a los hombres también, por ejemplo, en temas de cómo expresan sus sentimientos, en la manera como se relacionan en las familias. No bastaría únicamente con que las mujeres saliéramos al espacio de lo público, necesitamos que también los hombres modifiquen la manera como se comportan en el espacio de lo privado para efectos de que culturalmente empecemos a cambiar la manera como nos relacionamos y el significado que le hemos dado a la feminidad y a la masculinidad. Es muy importante tener en cuenta que estereotipo que no se rompe es un estereotipo que se enseña y se perpetúa.
Erika levantaba la mano y ahora le traslado una pregunta a Mariela. Erika.
Porque los procesos de transformación cultural pasan también por la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, porque producen sentido, ¿no? Entonces, al ser masivos, justamente reproducen esos roles que históricamente han sido asignados a la masculinidad o a la feminidad, ¿no? Como esas únicas formas que la sociedad cree que las mujeres debemos ser, o esas únicas formas en las cuales se acepta el ser varón, ¿no? Y que en últimas es allí, en esas relaciones, donde surgen las violencias.
Mal que bien, y era la pregunta que le quería hacer a María Adelaida, y si usted se anima a responderme también, bienvenida. Es, hay una pugna, cuando uno quiere cambiar un estereotipo, un rol social, pues finalmente se trata de una pugna. ¿Cómo definir cuál es el bueno? Digamos, yo tendería a pensar, a decir que este rol patriarcal sí debería cambiar, pero uno cómo convence al otro que está convencido de su rol, que muchas veces puede estar convencido que es mejor que la mujer sea la que cuida a los hijos, que puede estar convencido que es natural que un hombre salga a trabajar y la mujer se quede en casa. Uno cómo gana esa batalla desde lo argumentativo, porque mal que bien hay unas razones para defender ciertos esquemas patriarcales o de división de trabajo que también son históricas. Uno cómo gana esa lucha, digamos, no asumiendo que la posición feminista o digamos la posición que pretende rescatar valores para una mujer son los adecuados.
Digamos que históricamente el movimiento de mujeres siempre se ha valido de la incidencia para efectos de demostrar la necesidad de cambiar esos parámetros. Las feministas han hablado, por ejemplo, de la concienciación, que pasa por el hecho de que mujeres reconozcan cuáles son los roles, cuáles son las dificultades, visibilicen esas cosas que nos han enseñado y que subordinan o que hacen que no podamos tener nuestros derechos de manera plena. Entonces, digamos que los procesos de incidencia, los procesos de empoderamiento, son los procesos que van a permitir los cambios culturales. Por supuesto que esto, digamos que es mucho más amplio e históricamente el feminismo lleva, digamos, ha sido una batalla constante, pacífica, para efectos de obtener lo que tenemos hasta hoy en día las mujeres. Hay, digamos, las redes sociales muy acertadamente, he visto muchos memes y mucha información que dice, si tú hoy mujer vas a la universidad, puedes decir respecto de tu proyecto de vida, tienes que agradecérselo a una feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo a través de la incidencia ha logrado que las mujeres tengamos los derechos como hoy están reconocidos en la Constitución.
Y
no,
Erika,
son suficientes.
Claro,
todavía falta.
Allá iba, Erika, porque es que muchas veces se piensa que la mujer que va a la universidad y en cierto modo le está estableciendo al hombre, ¿no? Porque muchas veces se establece en esta dualidad hombre-mujer y no una cosa un poco más gris. Es decir, como yo también puedo hacer lo que usted hace. ¿Cómo evitar que, digamos, yendo a la universidad uno puede decir, bueno, yo ya puedo hacer lo que antes no podía hacer, ya estamos solucionando? Porque eso no es garantía. El hecho de que usted vaya a la universidad, lo digo por experiencia, ustedes todos pues fuéramos a universidades o a colegios, no garantiza nada. El hecho de que una mujer vote no garantiza que esté haciendo una conciencia de que hay un rol y una reivindicación en el acto de ir a una universidad a estudiar. O sea, ¿cómo superar el estereotipo más allá de el yo puedo también ir a la universidad?
Justamente quería resaltar que en esa superación de los estereotipos hay que sobrepasar la visión de la batalla, ¿no? O de lo que se ha reproducido como la guerra de los sexos, ¿no? Porque, digamos, como feministas hemos asumido procesos de transformación en los que hemos comprendido como mujeres, por ejemplo, que es importante ganar en autonomía, ¿cierto? Ocupar espacios públicos, reivindicar nuestras propias voces. Y el transformarnos nosotras ha hecho que nuestros contextos también se transformen, sin asumir, por ejemplo, la responsabilidad de transformar a los otros o las otras, porque eso también depende de unos procesos de voluntad política. Todos los sujetos somos sujetos políticos de transformación, pero depende de que cada cual quiera evaluar su forma de ser y estar en el mundo, las relaciones que tiene con los otros y las otras, y desde allí generar los procesos de transformación social.
Quisiera dar un paso, un momento hacia la violencia sexual en términos de violaciones y también enmarcarlo en el marco del conflicto armado. De 1.163 casos de homicidios contra mujeres, por lo menos 100 casos la responsabilidad recayó sobre su pareja. Eso es más o menos el 10%. 20.739 casos de violencia sexual se registraron por el sistema, por el DANE y por el Instituto Nacional de Medicina Legal, de los cuales el 84% fueron en contra de mujeres. Es decir, uno ve que la violencia sexual es un delito típicamente femenino, aunque en contra de la mujer, aunque valdría la pena preguntarse si es que los hombres no son capaces de denunciar. Y pasando al escenario del posconflicto, según el Registro Único de Víctimas, a 1 de junio de 2015, 10.137 víctimas han denunciado delitos contra su libertad e integridad sexual en el conflicto armado, y del cual, o sea, la violencia sexual de 1985 al 2015, 90% son mujeres. ¿Cómo se enfrenta la violencia sexual, las violaciones y los ataques contra la integridad sexual en un escenario posconflicto, Erika?
Bueno, esta es una pregunta bastante complicada porque es un escenario en el que nosotras, por ejemplo, todavía no nos sentimos, ¿no? Creo que estamos en un momento político de mucha incertidumbre por qué significa esto de efectivamente construir la paz y de que la construcción de paz tenga escenarios menos adversos para las mujeres, ¿no? Con unas cifras tan aterradoras como las que usted menciona. Porque estas violencias que se cometen en el marco del conflicto para nosotras son la expresión exacerbada de una serie de violencias que se cometen en todos los espacios en contra de las mujeres.
Claro.
Y mucho tememos que en esos escenarios de posconflicto sigan ocurriendo estas violencias en los espacios cotidianos con unos aprendizajes además de la guerra, es decir, más intensas, ¿no? Es decir, nosotras nos gusta poner este ejemplo porque a muchas de las mujeres en los territorios ya no les da miedo que su marido les dé una bofetada, sino que su marido las pique, por ejemplo, como una violencia aprendida en esta guerra tan atroz, ¿no? De más de 60 años en este país. Entonces creemos que toda la estructura institucional de este país tiene que estar preparada para atender a las víctimas, claro, de las violencias en el marco del conflicto, pero de las violencias que en todos los espacios se cometen en contra de las mujeres y para garantizar efectivamente verdad, justicia y reparación.
Las dos trabajan en áreas jurídicas, haciendo seguimiento a casos de violencia de género o de mujeres, haciendo la aclaración que nos hacía Erika al principio del programa. ¿Cómo se debe reparar a una mujer que ha sido atacada sexualmente en el marco del conflicto? ¿Materialmente alcanza el material? ¿Alcanza eso ser una reparación desde lo material? ¿Se debería hacer memoria o esto corre el riesgo de revictimizar a la víctima? ¿Usted qué opina, Mariana?
Bueno, la violencia sexual ha sido una problemática muy grave en el marco del conflicto armado. El cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como un arma de guerra. La Corporación Humanas ha determinado que la violencia sexual en el marco del conflicto armado ha existido en 4 contextos y con 9 finalidades. Se ha usado para dominar, se ha usado para expropiar, se ha usado para obtener informaciones, se ha usado para atacar. Y en ese sentido, digamos que construir la memoria de este país pasa también por reconocer cómo se usó el cuerpo de las mujeres en el marco de la guerra. Y la reparación pasa porque las mujeres puedan reconocer su cuerpo como su primer territorio. Y la reparación pasa por procesos judiciales adecuados conforme a los estándares internacionales a los cuales se ha comprometido Colombia, y pasa porque la reparación tenga en cuenta elementos, por ejemplo, como la salud. En ese sentido, digamos que pensando que el tema de salud es muy importante, la Corporación Humanas y la Casa de la Mujer, junto con otras organizaciones de justicia, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women's Link, realizó una demanda de inconstitucionalidad para efectos de solicitarle a la Corte que declarara que el artículo 23 de la ley 1719 debía...
¿Cuál es esta ley?
Esa es la ley que habla sobre atención de casos de violencia sexual en el marco y fuera del marco del conflicto armado. Entonces acudimos a la Corte Constitucional para pedirle que declarara que el artículo 23 debía reconocer el protocolo de atención a víctimas como obligatorio, no como facultativo. Esto pasaba por la idea de que la atención a la salud de las mujeres como una medida de reparación integral no podía ser opcional, y este protocolo brindaba 15 pasos para que fueran las mujeres atendidas en condiciones de dignidad. El problema de la violencia sexual es muy grave y tiene que ser atendido. 51.000 mujeres víctimas de violencia sexual fueron a medicina legal y más o menos el 40% de ellas dicen no haber sido atendidas en condiciones de dignidad. Entonces, pensarnos la reparación es pensarnos, claro, cómo vamos a eliminar los obstáculos en la justicia y cómo vamos a lograr que las mujeres sean atendidas en condiciones dignas, según lo establecen las leyes, según lo establece este protocolo, para efectos de que puedan acceder a una atención, digamos, rápida, en donde se les proporcione información, en donde se les proporcione los servicios, por ejemplo, de aborto, de atención a enfermedades de transmisión sexual.
Erika, para concluir, porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero este debate de todas formas sigue en la silla de las mujeres, tres acciones que deberían tomar tanto la sociedad o el Estado para que este estereotipo de la mujer cambie y para que la violencia en contra de la mujer deje de ser tan aterradora como lo hemos discutido a lo largo de este programa.
Se deben generar las condiciones materiales para que las mujeres podamos ejercer en forma autónoma nuestros derechos, es decir, que los procesos de justicia social pasen por la superación de la feminización de la pobreza, porque dentro de los pobres las mujeres somos las más pobres y no tenemos, digamos, las condiciones materiales para el ejercicio de nuestros derechos. Segundo, se deben generar procesos de transformación social y cultural, y esto pasa por la apertura del espacio de lo público para las mujeres, es decir, que las mujeres tengamos acceso en condiciones de paridad y de igualdad a los espacios políticos, a los espacios del poder, a los espacios educativos, entre otros, y que los medios de comunicación y todos, digamos, los escenarios en donde se produce sentido cultural asuman la responsabilidad de superar el sistema sociosexual patriarcal que determina nuestras relaciones sociales.
María Adelaida, le hago la misma pregunta. Tres acciones que uno debería tomar desde su casa, desde las instituciones, como individuo, para que todo este panorama cambie, pues poco a poco. Se sabe que es un largo camino, pero ¿por dónde empezar?
Bueno, yo empezaría por hablar de educación. Yo creo que los sistemas educativos tienen que estar encaminados a, primero, a contar la historia de las mujeres, segundo, a reconocer que las mujeres hemos emprendido una larga lucha por el reconocimiento de los derechos, y tercero, crear conciencia sobre que todavía queda mucho por hacer. En segundo lugar, haría una invitación a los hombres a un compromiso claro para cuestionarse sus privilegios, para acompañar con solidaridad a las mujeres en este proceso, para evitar comentarios en todos los lugares como, estas viejas que hablan de esto son unas feminazis, o qué pereza las viejas que hablan sobre esto, digamos, para un llamado a la solidaridad masculina, desde estas cosas tan básicas hasta cuestiones más amplias en términos de las relaciones, en términos de los funcionarios cuando atienden a las mujeres. Y por último, yo creería que un llamado a las mujeres al empoderamiento, a decirles que la ley las protege, que cuando son víctimas de alguna violencia pueden acudir a las instituciones con herramientas jurídicas para efectos de que sean atendidas, que se puede sentir miedo, por supuesto sí, pero el llamado a muchas voces a denunciar es también visibilizar situaciones y es el llamado al cambio.
Bueno, le doy las gracias a Erika Rodríguez de la Corporación Casa de la Mujer y a María Adelaida Palacio de la Corporación Humanas. Ambas son de La Silla Llena, en La Silla de las Mujeres. Esto fue La Silla Llena los domingos. Grabamos de los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más invitados, más temas y más conversación.